todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De La Mirada Negra. De nuevo retomamos los programas después de fallar el pasado sábado, porque estuvimos, no obstante, en contacto con nuestra música. En Aguilar de Campoo, en ese la mar de música, que enseguida te vamos a contar. Y es que estamos ya en época de festivales y en época un poco extraña para las ediciones del programa. Por ejemplo, la semana que viene no habrá ninguna de las dos ediciones porque me tomo un respiro, unas vacaciones para disfrutar del Z-Live, que luego pues, su curro me dará para contaros las crónicas, tanto en el programa como en la página web, pero nos es imposible ni dejar programas grabados, ni estar evidentemente en directo de alguna manera, así que por lo tanto nos tomamos un respiro y luego ya pues haremos más o menos un mes de emisiones hasta que tomemos ya, digamos, las vacaciones como tal, el mes o mes y pico de respiro completo que nos tomamos más o menos cada año. Algunas veces ha sido más, algunas veces menos. Tenemos la libertad de hacer lo que nos dé la gana, al fin y al cabo. Aunque si de mí dependiera, pues bueno, allá donde estuviera, si tuviera la posibilidad, créanme que seguiría haciendo radio. Pero bueno, no es posible y aparte, pues también viene bien tomar algún que otro respiro. Gracias por la escucha, por supuesto, como siempre. La temperatura. Y vamos comenzando, enlazando dos sintonías bien conocidas ya por todos vosotros. Mañana entre dibujos. La habitual del programa, la que da inicio a cada edición de La Mirada Negra. Y la que abre esa sección colaboración tan particular de Café con Fran. Trajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café. Muy buenas tardes, Fran Becerril, muy buenas.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas.
Encantado de tenerte por aquí. Te pillamos trabajando, me imagino, ¿no?
Sí, lo he dejado ahora un momento. Estaba así, estaba en la huerta. Y ahora hemos parado un poco para hablar un poco la radio.
Tú haces un poco de todo, ¿no? De labores de fontanería, sí. ¿Qué tal andas?
Mal.
Ah, fontanería mal, vale.
fatal. No, yo creo que es el peor oficio que se me da.
Pues es que se ha puesto de moda, parece que a otros...
Ya.
Bueno, no se les da tan bien porque luego al parecer hace aguas por todas partes lo que han venido haciendo, pero bueno.
Sí, luego que no hay más que charcas.
Más que fango y lodo. Eso, ya sabes, madre mía, cómo están las cosas. A ver si nos dejan disfrutar de esta pasión que nos gusta y que hemos vivido gracias a ti, porque estabas detrás de la organización de Selamar de Música, que vamos a repasar un poco contigo porque este fin de semana, este sábado, lo pasamos en Aguilar de Campoo. Pasé un fin de semana fabuloso contigo, con la familia, con más gente.
Muchas gracias,
que por supuesto fue al fue a los conciertos, ¿no? Y sí, evidentemente, pues te lo debemos a ti. Que luego es verdad que las bandas tocan, que hay un lugar maravilloso como es el bar Ultramar, donde se puede disfrutar de la música en vivo de forma fabulosa, y bueno, toda la gente que lo hace posible, pero evidentemente un poco los cimientos vienen de parte de quien mueve todos los hilos para que esto se organice, ¿no? Y en este caso ahí estabas tú. Así que ya sé que tú como organizador lo vives de una forma un poquito diferente, pero no sé, cuéntame un poco qué sensación te deja este La Mar de Música. Por cierto, hay un festival por ahí abajo que se llama La Mar de Música o algo así, que viene separado, que nadie lo confunda, sí, porque esto era La Mar de Música todo junto.
Sí, pues por eso lo pusimos sí, juntos.
Eso es.
Habíamos pensado en poner Ultra Música por Ultramar, pero digo que está la cosa como para poner Ultra, Mega, y lo quitamos. Ya digo, no, porque como es Ultramar, ya. Porque en sí el jefe del... Vamos, el del bar, el que tiene el bar, no voy a decir jefe, sino el que tiene el bar, que es Fernando, que es una persona encantadora, ya lo viste, tenía un barco y vivía de eso. Mm. Iba por el ultramar, por eso se llama el bar Ultramar. Pero digo, como está la cosa, cada uno lo lleva a su terreno, digo, quita, vamos a poner...
¿Qué sensación te ha dejado esa jornada del sábado?
Pues muy buen ambiente, buen rollo. Música muy diferente, gente, una amabilidad terrible de todo el mundo, y la verdad que encantado por todos los lados. Gracias a ti por la crónica, al Pollete también que vino, Pollo Rock, a Charlie Romero que vino a pincharnos música y hacer la aún más fiesta, o sea que bueno. Luego Antonio, muy agradecido porque ha venido mucha gente, la verdad que ha sido, que ha estado bueno. Yo al final ya casi no podía entrar justo cuando se accede al patio, ese patio igual caben 300 personas, pues te voy a decir que las pasaba mal para entrar ya, sí. Tenía que estar separando las personas de un lado para otro, incluso afuera en el bar, o sea que encantado, bueno. Y solo veía que sonrisas, yo no vi ningún mal rollo, no vi pegarse a nadie, o sea, qué te voy a decir, encantado. Buen rollo entre los grupos, costó un poquito hacer el sonido porque como al ser un sitio más acogedor pues había que hacerlo de otra forma, no pusimos tanto equipo, pero bien, la verdad que es que bien, luego yo creo que sonó bien y no sé. ¿Qué opinas tú desde tu punto de vista?
No, pues ahí lo plasmo por escrito en la crónica, que bueno, siempre se quedan cosas fuera porque los conciertos hay que vivirlos. Decir que lo de Charlie Romero, pues mis críos se lo pasaron muy bien con el bingo, que hizo un par de sesiones de bingo, y claro, para los críos míos pues fue fabuloso, ¿no? Porque les gusta, ¿no? No tuvimos suerte, pero la verdad que estuvo divertido el rato con Charlie Romero y también por la música que pinchó. Y bueno, pues también hay que mencionar a gente que no toca, pero bueno, que dinamiza de una manera fabulosa también.
Y esos momentos de cambio de grupo, sí, que es un rato que se suele hacer pesado, pues se hizo muy ameno.
Bueno, y el Raba Rabajé y todo lo que ha hecho por aquí también en pro de la música en directo y demás. Y luego, decir que yo salí muy contento de todas las actuaciones, pues Octavio Nieski y los Tomates Azules, ¿no? Vamos a decirlo completo porque así se presentaban, que bueno, Octavio Nieski al fin y al cabo, luego él tiene mucha coña con presentar que si la pedalera, que si la guitarra, que si el ampli, un poco como si fuera su banda, pero realmente es un tío tocando en acústico con unos samplers para hacer pues eso, que suenen los temas un poco más como en los discos, pero la verdad que me parece que es un tío con una personalidad tremenda a la hora de hacer canciones, a la hora de cantar y a la hora de plasmar letras, que me parece unas letras muy libres y que dicen mucho, así que me encantó esa sesión del mediodía, previo a pues bueno, a echarnos una buena siesta, a disfrutar de un etapón del Giro, por cierto, que tú te lo perdiste.
Sí,
pero yo lo disfruté de lo lindo, menuda machada se marcó el señor Simon Yates y me hizo disfrutar también mucho, o sea que hasta el mediodía estuvo bien aprovechado, no pude echar realmente la siesta, o sea, comí bien, por cierto, también hay que decirlo, se come de forma...
La verdad que yo creo que en Aguilar hay buena gastronomía.
Bueno, lo voy a decir concretamente, comimos en esta ocasión en el Burgalés, lo voy a decir...
Burgalés, comida casera...
Lo digo bueno, porque nos trataron muy bien y la verdad que fabuloso. Y luego ya de vuelta a los conciertos, pues disfrutar de A Traición, que es una banda con muchísimos años de trayectoria, que estuvieron incluso un poco codo a codo con Marea en el cambio de siglo, ¿no? Tuvieron por relación con ellos y luego, pues bueno...
Mucha relación, Antonio.
Sí, bastante relación, pero bueno, luego unos pues llegaron a ser como pues, el grupo referente dentro de estos sonidos, Pero ellos estaban también de tradición, hay que reconocérselo, ¿eh? Que en ese momento ellos estaban ahí y también dejaron sus canciones en menos discos, en este caso son 4 discos los que tienen editados. Lo reflejaron en su concierto a las 5:30 de la tarde, todavía, pues bueno, la gente más sentada, más tranquila, ¿no? Con la cervecita. Pero la verdad que como trío en la actualidad, porque han tenido diferentes formaciones, yo creo que han llegado a ser hasta 5 componentes, si mal no he visto
yo,
por ahí.
Yo creo que han tenido hasta teclas, o sea, que fíjate, pues
ahora son un trío, todo muy básico, con algunas versiones también pues de los propios Marea, de Barricada, que dinamizaron también la descarga, y la verdad que me causó... pues
hasta de Juan Pardo.
Bueno, de Juan Pardo, ¿verdad? Hay que mencionarla, la de Juan Pardo.
Sí. Pues muy bien, la verdad.
No recuerdo si dijo que fue el que introdujo el heavy metal en España o el rock. No sé si dijo...
El heavy metal,
dijo. El heavy metal. Fíjate que por eso no lo quería mencionar en la crónica. Digo, a ver, porque a ver, el heavy metal no deja de ser rock. Pero el heavy metal, ni más ni menos. La verdad
sí,
que...
sí, dijo el heavy metal.
Ellos, desde luego, ese abrazadito a la luna lo llevaron a su terreno de una manera fabulosa. Luego, la actuación de Delirio, pues bueno, tengo que decir que en cuanto a banda de punk rock, pues son un poquito más prototípicos para... Bueno, no es que a tradición reinventen tampoco el estilo, o sea, hacen un rock urbano muy marcado precisamente por los propios Marea, que si Leño, pues
sí, Leño,
ese estilo, ¿no?
También recuerda a Leño, incluso
hasta
Barricada.
Hasta los Suaves también,
una
incluso.
Una versión, creo, de Barricada.
Sí, sí, una versión también. De Barricada también, sí, sí. Y luego, Delirio con 3 voces en conjunto haciendo... pues grandes himnos del estilo para disfrutar en directo, la verdad. O sea, hay que decir que aunque no hagan más allá de punk rock, digamos. O sea, tú, si quieres saber lo que es punk rock, pues Delirio te hacen punk rock muy a la vieja escuela, entiendo yo.
Sí.
Y la verdad que en ese sentido, pues te pueden hacer disfrutar muchísimo en directo con esos himnos, porque cantados a 3 voces lo convierten en eso. Sí que tengo que decir que en este caso yo creo que las voces estuvieron un poquito descompensadas. Igual se notó más, claro, porque en el caso de A Traición también son 3 los que hacen voces, que hay que decirlo, que el batería también hacía voces, la bajista también tenía su parte solista en algún caso, pero no sé, me pareció que sonó todo más equilibrado, y en el caso de Delirio me pareció que hubo alguna voz un poco saturada, incluida la principal, pero bueno, se marcaron un buen concierto también intenso, con alguna versión también, La Locura de Parabellum, Azulejo Frío de Charrena, que también cayó por ahí, y bueno, pues en definitiva, pues que metieron mucha energía al público. Y luego llegaron Buda Sam con nuevos componentes, hay que remarcarlo, con Roberto Orruño en la batería, Robert PM en la guitarra como nuevos miembros, que es verdad que eso pudo marcar que no fuera una actuación perfecta. Yo sé que esto a los músicos a veces les hace comerse mucho la cabeza, pues porque si ha habido algo que ha ido un poco descompasado por aquí, que si ha habido que parar el concierto porque no entraba alguna cosa cuando tenía que entrar, que si la batería se movía y había que recolocarla, ¿no? Claro, a ver, pero son cosas que se entienden perfectamente. O sea, yo le diría...
cosas del directo, como diría.
Yo le diría a los músicos, cuando pasa esto, no es un desastre cuando las canciones llegan a la gente y se puede hacer el concierto. Que habrá conciertos más perfectos, que habrá conciertos donde todo vaya más rodado, donde no haya que parar pues cuando ellos no quieren parar, porque está claro que ellos querían dar más ritmo, sobre todo al comienzo de la actuación. Pero hay que decir que Buda Sam han conseguido una cosa que no se le ve a cualquier grupo, y es que haya un puñado de gente. Ya no estamos hablando solamente de un grupo de amigos, aunque luego igual los seguidores acaban siendo parte amigos, porque en este tipo de conciertos quien más que menos casi te saluda, ¿no? Pero es que yo donde he visto a Buda Sam ante bastante gente, ya estamos hablando de que hay un puñado de seguidores que han interiorizado esas canciones de sus 3 discos, también del EP, pero bueno, el EP ya queda un poquito al margen, y eso no lo consigue cualquier banda. O sea, el conseguir que haya unas canciones que canten a coro un buen puñado de decenas, cuando no centenas, de personas en un concierto, significa que esas canciones están destinadas a perdurar.
Pues yo creo que también estoy a ver, yo ahora mismo, siendo el manager, no soy igual el más óptimo para decirte que, vamos, eso, que sí, pienso eso, y además allá por donde van, ya van teniendo seguidores. Que eso, lo que dices tú, es muy difícil, y que se sepan las canciones.
Eso es que se...
Porque al final es un grupo, yo diría, muy regular. Quiero decir que ya se va conociendo, y que, a ver, no es un grupo que te va a llenar, pero es un grupo que sí te atrae gente, y eso es algo muy difícil, muy difícil.
Hay que ver cómo cantan las canciones la gente, y, como digo, se crea un ambiente fabuloso. Son ya 3 discos, además,
creo que el tercero es el mejor, pero son muy buenos los tres, incluido, ya digo,
para el último es el mejor, Antonio, estoy de acuerdo.
Sí, para mí el Nada para Siempre es el, para mí diría, no sé, no voy a decir el definitivo, porque igual el definitivo es el siguiente o el siguiente.
Muy difícil lo tiene.
Pero realmente sí que es ya en el que digo, mira, esto es Budasan 100%, esto es lo que hacen, es variado, ese Tan Solo Apaga la Luz es una guinda fabulosa que encima se la han llevado al directo, y ya habrá tiempo para que los nuevos componentes pues se acoplen a la banda o y haya conciertos también, pues donde todo salga pues de una manera más rodada. También es verdad que les cuesta, por cierto, por diferentes motivos, tener una banda estable, están
Yo creo que es el mayor problema, que si un chaval se tiene que marchar a un lado, que el otro tal, que el otro es jovencito. Y bueno, luego también es la verdad que es, la música es complicada, ¿eh, Antonio? No es como ir a una banda que, o sea, que tiene mucha música detrás, ¿eh?
Es complicado cuando no se vive de ello, no se saca un sueldo, hay que hacerse kilómetros, hay que implicarse por algo que no deja de ser una pasión, ¿no?
Que luego no es fácil tocarlo, ¿eh? Te digo ya, Antonio, que para llevar Budasan en directo es muy difícil. Yo lo sé por todas las baterías que han estado, por todas las guitarras. Es complicado, es una música que no es el heavy metal clásico, no es un hard rock tampoco clásico, porque ya ves que le mete mucha matización, mucho adorno, entonces claro, es complicado. Vamos, es complicado, pero bueno, ahora la banda que veo ahora la veo la más acoplada. Bueno, también están muy bien, las vi con Raúl y con Rubén, pero claro, y con y Navarro, pero claro, por H por B, que si tienen que ir a otros grupos, que pues no se logra. También han sido una buena cantera para otros grupos, ¿eh, Antonio? Yo también te digo que han ido de ahí a grupos más famosos también.
La verdad que han dejado muy buenas canciones y que de una u otra manera pues las sigan manteniendo vigentes en esos directos, que bueno, en breve van a tener, ya vamos a hablar de lo que va a haber este fin de semana, pero vamos a escuchar uno de los temas. Me voy a quedar, el último día que hablamos de Budasan te dejé elegir a ti, pues sí, voy a elegir yo y me voy a quedar con uno de Alrededor del Sol, que es este Gritando en Silencio, porque me parece un poco un tema un poquito diferente, en el sentido de que es más reivindicativo.
Más punky, diría yo, ¿verdad?
Es más reivindicativo, pero es que me gusta mucho la letra porque es así, ¿no? Como vamos gastando el tiempo. Muchas veces en labores que sí, nos dan un rendimiento económico, pero que hay que aprovechar el momento, ¿no? Porque luego ese tiempo no vuelve, ¿no?
Un poquito, efectivamente.
Pues ahí está esta letra, que además es una canción que ya queda en esa parte final del concierto y creo que es bastante significativo que llegue prácticamente antes de lo que son pues Sobre Cenizas o vaya, no me sale el título, o Sin Tu Aliento, ¿no?
Sí.
Así que son ya como digamos los grandes clásicos, por decirlo de alguna manera, de Budasan, de aquel primer disco. Vamos a escucharlo. Seguimos aquí en La Mirada Negra. Bueno, espera, Frank, que lo voy a poner bien porque está sonando en el lector malo. Me ha hecho ya una pequeña pifia y no me he quedado a gusto, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en el lector bueno, en el que supuestamente tendría que funcionar como es debido y sonar como es debido también este tema. Si es que me lo lee, que a veces le cuesta un poco, pero una vez que lo lee, pues sí que funciona bien. Es lo curioso de estos tiempos.
Lo curioso es que bueno,
yo soy un tío súper clásico con todo. Me gusta, pues eso, seguir pinchando discos. Y si tuviera. Si tuviera plato en la radio, es que pincharía hasta vinilo gustosamente. Pero, sin embargo, luego me juega la mala pasada que normalmente la tecnología, lo digital no me pasa. Que suele ir bastante mejor en estos tiempos, no sé. Porque ya, claro, encima se van quedando obsoletos. Y pasa lo que pasa, joder, a ver si me deja. Bueno, voy a buscarlo por otro lado, macho, porque es que lo estoy intentando poner y no acaba de leérmelo, así que voy a ver. A ver si buscándolo por aquí. Espera, Bueno, si quieres comenta lo que viene este fin de semana, si te parece, porque estamos poniendo.
Ah, sí, pues mira, este fin de semana, por mi parte.
Eso es, Budasan estará actuando también.
Pues al final vamos a ir a la festividad de la Virgen del Prado, que es en San Cebrián de Campos, y este año no. Me dijo el ayuntamiento que si quería hacer un festival de rock, entre ellos contar, pues entre ellos Budasan, a Traición también, y como no, Chacal, que tengo ganas de volver a ver a Chacal, con, fíjate, la porra de años que hace que no les veo, y me hace mucha ilusión. Y esto será, pues eso, será el viernes 6 de junio, en San Cebrián de Campos, será a las 10 de la noche, empezará a Traición, luego estará Chacal y al final acabará Budasán. Será en el local multiusos, entrada gratuita y ese es el inicio de las fiestas de la Virgen del Prado en San Cebrián de Campos, por cierto, que tiene un el ayuntamiento es súper rockero, tienen un festival punk rock muy bastante famoso, que entre ellos ha estado Ratzinger, que te puedo decir así, conocidos, y este año dicen, este año vamos a decantarnos un poco más por el rock, y yo, pues vamos a ver qué pasa.
Pues dicho queda, escuchamos este Gritando en Silencio de Budasán. Pues auténtico temazo, ¿eh? Más punk en cuanto a letra, pero musicalmente muy Mr. Big, ¿eh? Date cuenta lo que hace ahí el bajo, sí, por sí, ejemplo, sí, cómo juega la guitarra, vamos.
Sí, hombre, me refería
en cuanto a letra. Sí, vamos a dejarlo claro en cuanto a la letra, porque luego la banda...
Sí, no,
siempre la ha considerado un grupo de hard rock, a Budasán, que alguna vez...
Siempre, y bueno, musicalmente, 100%.
Alguna vez leía por ahí así rock urbano, digo, bueno, porque tengo un vocalista la voz rasgada y alguna vez nos hablen desde los tejados, ¿no? Anda, que es como muy callejero, pero bueno.
Anda que no hay grupos de hard rock así con la voz rasgada también. O sea,
eso es, pero bueno. En fin, a mí es una banda que sobre todo es hard rock, marca ochentera.
A la letra.
Marca ochentera, sí. Aquella canción, por ejemplo, del último disco, creo que es un reflejo de lo que ellos han mamado de aquellos años 80.
Eso queda perfectamente,
igual algo de los 90 también, pero bueno, que queda perfectamente plasmado en cada uno de sus temas. Y este Gritando en Silencio, hoy quería rescatarlo porque siguen sus directos fijo y me alegro mucho porque me parece un fabuloso tema, aunque no sea de esos tan coreables, ¿no? Pero es fabuloso.
Bueno, pero la gente se mueve mucho con él.
Es que tiene ese toque muy rockero, muy gamberro también, en lo que es la guitarra, ¿no? Tiene ese toquecillo, sí, ese ritmo. En fin. Bueno, vamos a dejar ya la sección Café con Fran, y te vamos a dejar que sigas currando. Y voy muy a presentarte, bien. Eso sí, antes de despedirte, que sepas que va a sonar una banda que te recomiendo. November es una nueva formación. Quédate con el nombre, November. Y es el nuevo grupo de Dani Dinamita. ¿Sabes quién es Dani Dinamita? Porque deberías conocerlo.
Pues no, pues mira, tengo que conocerlo el próximo.
miembro en su día de Darsun, actualmente con las Days of Eden, ha girado y es técnico de sonido de un montón de bandas, como por ejemplo Steve Vai, casi nada. Ostras, se ha subido al escenario con Steve Vai, de hecho, como colaborador directamente. O sea, estamos hablando de uno de los mejores músicos que hay en España. Él es asturiano y tiene un largo bagaje, y ahora pues le da el hard rock en esta nueva formación compuesta por él y por otros grandes músicos, ya con músicos con trayecto, al menos, ¿no? Por ahí la catalogan de superbanda, no sé si es mucho decir o no, pero desde luego es gente con experiencia la que le rodea a él. Y de momento han editado dos singles y estoy seguro que te va a gustar. Así que presta la atención, ¿vale? November, When the Door is Closed, es uno de esos temas que nos ha presentado la banda y con el cual seguimos en la mirada negra. Y de momento te despedimos hasta la próxima, porque el programa tiene que continuar, ¿vale?
Vale, el sábado no, por teléfono también, Antonio.
Perfecto, bueno, y si quieres decir, que no sé si tienes alguna cosa más, hemos mencionado algún concierto.
Nada, que muchas gracias a ti por hacer la crónica, por venir y por disfrutar de, vamos, con este fin de semana, que ha sido un placer, contigo, con tu familia y de verdad que muy agradecido, de verdad, Antonio.
Me agradecido yo, vamos, ¿qué quieres que te diga, Fran?
Pues
a tus pies. A tus pies me tienes.
Lo mismo digo, que lo pasamos muy bien.
Eso es, y que seguimos hablando de música y de muchas otras cosas que pasan muchas cosas en la vida.
Sí.
Venga, hasta otra, Fran.
Un abrazo enorme.
hard rock melódico de mucho nivel, el que propone November, con Dani G, Dani Dinamita al frente, fantástico técnico de sonido, fantástico productor, fantástico músico, que sigue haciendo cosas interesantes que nos encantan en este programa. También nos encanta lo nuevo que nos ha presentado el vocalista afincado en Estados Unidos, Dani Veras. Próximamente tendremos entrevista con él, presentando su nuevo trabajo en discográfico, el tercero en su carrera en solitario, de título Can't Stop the Rock. Tenemos entrevista grabada, de hecho, que está esperando a encontrar un hueco para poder salir en este programa, y lo hará. Pero de momento seguimos disfrutando de alguno de los temas que se encuentran en este trabajo discográfico, como es este Rock or Die, toda una declaración de intenciones de este vocalista nacido en Brasil, hijo de madre española, padre brasileño, se afincó en Francia, luego en Cataluña. En Cataluña empezó con, pues, con la música, con las bandas. Pasaría por Suiza y definitivamente en Estados Unidos, por lo menos ahora mismo en Estados Unidos, sigue haciendo su trayecto musical. Te recuerdo, Dani Veras, Can't Stop the Rock. Actitud y también mucha calidad la que profesa Dani Veras, y se plasma en temas como este Rock or Die. Luego este trabajo discográfico, este Can't Stop the Rock, tiene un montonazo de matices diferentes. un vocalista que está fundamentalmente marcado por bandas como Bon Jovi, por ejemplo, bueno, Def Leppard, los clásicos del hard rock melódico, podríamos decir en general, más clásico, pero que luego también dentro de ello creo que le da una versatilidad fabulosa a este disco, que pronto estaremos repasando un poco más en profundidad con él, porque como digo, tenemos entrevista grabada que no saldrá en el programa de hoy, pero en próximos programas estad atentos porque seguro que sacaremos esa entrevista. Hoy, con quienes estaremos hablando, en primer lugar, son con estos valencianos que ya conocéis, porque han sonado por aquí en pasadas ediciones del programa, Death Devils. Nos encanta su propuesta y seguimos disfrutándola contigo y enseguida hablando con ellos y presentando más en profundidad a la banda Death Devils, Dancing with the Devil. Pues próximamente llegará un primer disco, de momento nos han presentado un EP y algunos singles que anticipan lo que va a ser una primera obra que se antoja fabulosa para Death Devils, a los cuales tenemos al otro lado del micrófono a su vocalista y a su guitarrista, concretamente Lucy y Pipe, concretamente. Bienvenidos aquí a La Mirada Negra, ¿cómo estáis?
Buenas, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, encantadísimo, bien. Encantadísimo teneros por aquí. Muchas gracias a vosotros por aceptar la llamada. Y por aportar sabiduría nueva al mundo del rock, porque estamos hablando por fin, y cuesta cada vez más hablar con una banda joven en este mundo del rock. Y vosotros sois una banda joven, ¿no? O os consideráis jóvenes, digo yo.
Bueno, en realidad somos viejos en cuerpos de gente joven. Tenemos gustos musicales un poco anticuados para lo que es hoy en día.
Somos los raros de nuestra generación, pero bueno, sí, supongo que se nos puede llamar banda joven, sí.
Hombre, la media de edad en el grupo que estáis, ¿no? No pasáis de los 30, eso está claro.
Nuestra batería está a punto de los 30, hace 29 este año, y yo que soy la pequeña, 22.
Oh, fíjate.
O sea, un poco un rango por ahí.
¿Cómo se consiguen unas influencias en estos tiempos donde, bueno, yo pues lo sé por mis sobrinos, por ejemplo, y por gente que tengo alrededor, todo lo que se está escuchando es, pues, yo que sé, música hecha con autotune, música hecha de forma muy artificial, y de repente encontramos a unos chicos jóvenes que sí que han mamado el rock más crudo, visceral y real, como es el caso de vosotros.
Sí, bueno, pues en nuestro caso básicamente lo llevamos escuchando todos desde niños. Esto, bueno, Eric, el batería, y yo somos hermanos, y mi padre nos ha adoctrinado con el punk rock toda la vida. Uh-huh. Básicamente lo hemos oído en casa siempre, y siempre nos hemos fijado en ese estilo de música. No hemos salido nunca a ningún otro recoveco de estos nuevos que como te estás mencionando, más modernos. Siempre como que nos hemos quedado ahí, hemos sido los raros en cuanto a lo musical. Y Pipe básicamente lo mismo, que bueno, te puedo decir,
sí, tu experiencia. Yo con mi padre también toda la vida ha estado tocando en grupos y tal, y cuando llegaba a casa de los ensayos con la guitarra, yo lo primero que veía era eso, ¿sabes? Yo luego voy a clase y a la gente, por lo que dices tú, música con autotune y tal, si se le puede llamar música, a mí no, nunca me llegó a interesar de todo, así que pues no me quedó otra que escuchar rock and roll.
Así es, y Cuba básicamente lo mismo también.
Claro, y luego, pero luego conseguir hacer una banda que se hizo en 2020 además, o sea, el año más extraño de, yo creo que de nuestra vida, de los que hemos vivido ese año 2020, ¿no? ¿Cómo fue encontrar a otra gente también, pues joven como vosotros, ¿no? Que entrara en el grupo y que se animara a formar parte pues de esta locura que al fin y al cabo es meterte en una banda de rock.
Sí, no, yo personalmente lo veo como un matrimonio con tres personas, un matrimonio disfuncional al que tienes que querer, porque van a ser muchas tardes, muchas noches, muchos kilómetros en la carretera que tienes que hacer junto y tal. La verdad es que nos conocemos hace 10 años, ya te digo, tanto Eric y Lucy, que son hermanos, bueno, un poquito más.
Sí, nos conocemos desde hace un poco más.
Pero yo a Eric lo conozco desde hace 10 años porque su tío compartía local con mi padre y nada, un día se quería montar una banda, me pasaron el número de Eric y empezamos a tocar juntos y eso. Fue con el transcurso de los años que cada uno tiró para un lado, montamos Death Devils, Lucy, yo y Cuba. Al tiempo se volvió a incorporar Eric a la banda, o sea, antes teníamos otro grupo distinto. Y nada, pues 2020, ya te digo, estábamos preparando las canciones porque todavía no teníamos batería, de hecho. Y un día que íbamos al local, pues resulta que no se puede salir de casa y que hay que quedarse encerrado. Entonces, pues nada, terminamos haciendo todas las ideas desde casa hasta que nos pudimos juntar, hacer los primeros conciertos y ya, pues, no hemos parado desde 2023, sí, porque el 21 y el 22 se nos costó un poquito más conseguir conciertos.
Y finalmente quedáis, corrígeme si me equivoco, sois un cuarteto, ¿no? Quedáis conformado como cuarteto.
Eso es.
Eso es un cuarteto, pues que como vemos reparte rock incendiario por todas partes. Yo lo calificaría así, ¿eh? Rock visceral, punk rock, si queréis decirlo. Tiene esa actitud de punk rock, pero yo creo que es un poco más abierto, ¿no? Tiene mucho rollo, ese rollo escandinavo, ¿no? También, aunque la etiqueta que me venía, la etiqueta que me venía en la nota de prensa, claro, como es un estilo un poco más abierto, igual hay que calificarlo de alguna manera, pero esto de death punk action rock, ¿os identifica más o os quedáis con otra etiqueta un poco más directa y más sencilla?
Bueno, a nosotros nos gusta llamarlo rock and roll, que es lo que más nos gusta y es lo que nos gusta hacer. Pero bueno, para etiquetarlo de una manera como un poco más concreta para el que busca así dentro de tecnicismos, pues sí, escogimos esa porque, a ver, no llega a ser evidentemente punk rock 77, el cual todo el mundo tiene concebido, ni tampoco es algo... no sé, más moderno, y llevábamos mucho de bandas como Turbo Negro, que ellos mismos son los que, bueno, inventaron el término death punk, y de ahí lo copiamos, todo es copiado, y bueno, y Action Rock también, pues de Helicopters, que también es otra influencia muy grande.
Uh-huh. Y luego hay otras influencias, porque fíjate que estamos hablando de una banda con voz femenina que siempre tiene un toque particular, que al fin y al cabo el estilo es el que es, y por supuesto que va en esa onda Turbo Negro, Helicopters. ¿Mencionaríais como influencias principalmente esas bandas que tienen vocalista masculino? Luego hay bandas como Nashville Pussy, como The Babon Show, que también entiendo que pueden haberos marcado, ¿no? No sé si puede ser el caso. Ya digo, yendo un poco a esa voz femenina que siempre da un toque, pues claro, diferente a lo que suele ser una voz masculina, ¿no?
Nos gusta mucho, desde luego, Nashville Pussy y Babon Show, pero como tal no han sido influencias que... En realidad cada uno venimos de un estilo de música un poco distinto. O sea, como he dicho antes, Eric y yo somos muy punk 77 y Pipe es más pues Turbo Negro, Helicopters y Cuba, un poquito más... siempre ha estado interesado un poquito más en el metal. Entonces como que hemos hecho un cóctel con todo eso y lo hemos dejado salir. Cada uno tiene su propia influencia de distintos músicos y todos ponemos nuestro propio personaje ahí y nada, y eso es lo que queda.
Bueno, y en este tiempo, que no es demasiado largo todavía, habéis hecho ya un montón de cosas, sobre todo a nivel de directos, ¿no? Habéis tocado o abierto para bandas, pues hemos mencionado a Nashville Pussy y a The Babon Show, pues esos son grupos con los que habéis tocado, también The Dictators, Dead Boys, Math Scene, no sé, sí. ¿Cómo ha sido esas experiencias de empezar prácticamente y ya encontraros, pues bueno, compartiendo escenario con grupos de estos nombres?
Es una locura, porque aparte, o sea, lo que nos está tocando vivir, mi viejo tiene la teoría de que no somos conscientes de... Pues son muchas cosas en muy poco tiempo, y ya te digo, son bandas que también nos han influenciado, o sea, los Dead Boys...
Y llevamos escuchando desde siempre, o sea...
Ukasufs, que tenemos ya la coña con el cantante, con Charlie Harper, como si fuera nuestro abuelo, o sea, son cosas que no sé, o sea, son totalmente inexplicables, pero bueno, estamos esperando cada vez más, poco a poco. Ahora vamos a tocar con GBH, de hecho con Turbo Negro en un par de meses ahí en el Shock Festival en Bélgica. No sé.
Es una locura para nosotros.
Curiosamente, en el EP metisteis una versión de The Sonics, de Witch. ¿Por qué? ¿Por qué concretamente esta versión y de esta banda?
Pues no sé, la verdad que la sacamos un día para un concierto porque nos es una canción que nos, bueno, a Pipe y a mí nos gustaba mucho y dijimos, pues vamos a intentar darle la vuelta, ¿no? Las partes rápidas hacerlas lentas y las lentas hacerlas rápidas. Y nada, y nos pareció que quedó muy guay y decidimos meterla ahí en el single. La verdad que es que, como he dicho antes, mamamos de muchos estilos distintos, por eso no nos podemos encasillar en nada. Así nos gusta llamarlo rock and roll a secas y punto, que yo creo que es lo que más lo engloba. Pero sí, el Sonic también es una banda que nos flipa mucho y que creo que es un algo que la gente no se podría esperar de nosotros. Es una versión de los Sonics, era mucho más fácil esperarte un, no sé, una versión de Turbo Negro, de Helicopters, como he dicho antes, o de los Damned, que también nos gusta mucho hacerla. Pero nos gusta también calentarnos un poco la cabeza y sorprender con ese tipo de cosas así.
Y bueno, habéis sacado algunos singles, entre ellos, pues como EP, apareció Boom, ¿no?, que venían un par de temas. Ha habido recientemente otros dos singles, como Dancing with the Devil, que hemos pinchado, Tonight. Y anteriormente ha habido otras canciones que habéis presentado. Yo sé que estas últimas sí que en principio van a formar parte de lo que va a ser ya vuestro primer disco. Lo que los anteriores singles que tienen un poquito más de tiempo, ¿se van a quedar un poco descartados o qué va a pasar con ellos?
Pues a ver, la idea, esto no lo hemos dicho en ningún lado, pero bueno, va a suceder. Cuando saquemos el disco, de hecho estábamos planteándonos entre nosotros quitarlas de antes, pero hay ahí mucha demo y mucha cosa que grabamos, ya te digo, cuando empezamos.
Ya no nos representan.
Claro, claro, que eso se va a ir para afuera totalmente. Y bueno, muchos de esos temas de hecho van a ser regrabados para el disco, que por eso es que hay varias versiones del mismo tema y tal. Pero bueno, pues eso.
Bueno, pues os hemos sacado una primicia, sí. Si no lo habías dicho nunca,
me apunto. Sí, aprovechad ahora mientras podéis.
Me apunto el tanto, ¿eh? Y bueno, en cuanto a componer, ¿cómo es el trabajo de composición de las canciones, ¿no? ¿Qué es lo que os inspira en un momento dado? ¿Cómo surge? ¿Cómo vienen las musas?
Pues la verdad que es un poco espontánea, sí, en el local. Pipe suele componer un montón en casa y suele sacar riffs y tal, se los graba y llega al ensayo un día y nos dice, vamos a sacar esto. Y empezamos a tocarlo entre todos y de ahí vamos formando poco a poco la canción. Y ya está, sería un poco eso. No sé.
¿Y en cuanto a letras? No sé, en cuanto a... Porque claro, a mí es una... Vuestra música a mí me inspira positividad ante todo, ¿no? Energía positiva. Pero son tiempos un tanto oscuros. Y fijaros en qué años formasteis, en el año 2020.
Sí.
¿Qué es lo que os inquieta o qué es lo que queréis transmitir también con lo que nos contáis en las canciones?
Bueno, a ver... Junto al nombre, como que decidimos un poco... llevarlo todo a lo satánico, evidentemente, y nos consideramos satánicos nosotros, y es como un poco una un poco burla y un poco no sabría cómo decirlo, pero queja hacia la sociedad y hacia muchas cosas en general que nos molestan, que es lo que más me inspira a mí, que soy la que compone las letras, a escribir. Eso es lo que más me fijo a la hora de hacer una letra, en algo que pueda criticar o que pueda llevarle un mensaje a alguien, ¿sabes?
De hecho, hay que decir que Lucy no viene de... Bueno, que igual te llamas Lucía también, pero viene de Lucifer, ¿no?
Así es, así es. Ambas cosas.
Ambas cosas son ciertas, ¿no?
Exacto. Lucía Fernanda. Uh-huh. No, es broma, es Lucía. Pero bueno, me pusieron ese mote. Y la verdad que creo que me ha encajado bien.
También habéis experimentado lo que es tocar en festivales y en salas, ¿no? Yo, por el estilo que hacéis vosotros, siempre lo veo más asimilable a pequeños garitos, no sé, me inspira eso, ¿no? Sí que es verdad que luego bandas como Turbo Negro, por ejemplo, o Helicopters, que son vuestras influencias, pues las vemos tocando en una esquena rock festival y la verdad que lo petan también en un gran recinto. ¿Vosotros os sentís igual de cómodos en un gran recinto que en una sala pequeñita con el público encima?
A ver, es una sensación totalmente distinta, diría yo. O sea, hemos tocado en festivales, todavía no hemos tocado tampoco en un festival, bueno, muy en un recinto que sea muy, muy grande, en festival grande sí, pero en un recinto que sea muy, muy grande. Pero a nosotros nos quedamos siempre con las salas, que es donde puedes tocar a la gente, ver el sudor en su cara, verlos gritar y cantar. de ahí no los tienes a 2 metros con una barrera, con seguridad delante. Y para nosotros eso es lo que más nos motiva.
Y luego el espectáculo que hacéis es brutal. Y hay una... Yo por lo que he visto, no sé si va a ser lo que se quede con vosotros un poco como imagen, pero lo que he podido ver de vosotros, se ve mucho blanco, ¿no? Que el rock siempre es muy de negro, vosotros un poco al contrario. Como el diablo ve las cosas al revés, ¿no?
Sí, a ver, la principal idea es que somos unos enfermos de Kubrick y nos gusta mucho la Naranja Mecánica, entonces pues de ahí intentamos copiar un poquito la estética, uh-huh. aunque la llevamos un poco a nuestra manera, porque no llevamos bombines, no llevamos las hueveras, ni... De hecho, ellos los tirantes que lleva son color crema, si no me equivoco, o blancos, y nosotros los llevamos negros, pero bueno, sí, más o menos es que siempre nos ha molado el rollo de los uniformes, tanto en The Hives como en Kiss, como en... Yo qué sé, hay muchas bandas por ahí que... De Addicts incluso, los puedes meter ahí en ese ámbito. Entonces fue un poco mezclar todo. O sea, básicamente la idea de esta banda es como... Coges todas las cosas que te gustan, las metes en una licuadora, le das a encender y luego lo que salga te lo bebes, que va a estar bueno, seguro.
Bueno, muy, muy clásicos en lo musical y muy clásicos en el cine. Habéis tenido buena educación, ¿eh? Desde luego. Y de cara a lo que va a ser el disco, claro, tenemos estos aperitivos, ¿no? Estos singles que van muy a saco, ¿no? Hay una forma de hacer las canciones muy claras, ¿no? Canciones muy intensas, que raramente pues pasan los 2 minutos y medio, ¿no? Son canciones muy, muy intensas. ¿Nos podemos llevar sorpresas con los temas que todavía no conocemos y que integrarán ese disco? ¿O más o menos con esto que tenemos aquí ya nos podemos hacer una idea de lo que va a ser el resto de canciones que nos faltan?
A ver, hay cosillas, la verdad es que hay un montón de temas que hemos tocado ya en directo, de hecho, es más, solo hay uno que no hemos tocado en directo porque este disco lo tenemos compuesto desde hace mucho tiempo. Lo hemos grabado 3 veces en 3 estudios diferentes, entonces la gran mayoría de gente que nos ha visto en directo, pues más o menos los temas los puede llegar a intuir de una forma u otra. De todas formas, hay alguna versión que otra que hemos grabado, que no sé en qué orden, cómo irán saliendo y tal, porque supongo que eso lo iremos sacando, depende de, pues yo qué sé, si se reedita un single, si se reedita un disco, si lo subimos a no sé qué, si nos sale un sello, tú amigo estadounidense que tienes un sello y estás escuchando esto, que seguro que te enteras de español porque vives en California o algo de eso, y nos quieres en tu sello, pues ahí está, tenemos una versión para tu disco que solo saldrá en tu edición. Con el resto de nuestros temas, ya te digo, no hay mucha diferencia entre lo que hay ya allí y lo que va a salir, aunque con el segundo disco sí que hay bastante diferencia, que lo tenemos ya prácticamente compuesto. Joder. Así que bueno, cuando salga uno y lo quememos lo suficiente, saldrá el segundo.
Casi podéis sacar disco doble entonces, ¿no? Por lo que me estás contando, no ha salido el primero, pero
para rato.
O sea que tenéis facilidad para componer, entonces, entiendo, tenéis facilidad para hacer canciones que no sé con qué premisas se hacen, con que cuando una canción se compone tiene que salir en algún disco o queda mucho descarte por ahí que se acaba tirando a la basura.
Exacto, es que la movida es que somos muy perfeccionistas y hay veces que, por ejemplo, sacamos un tema y en el momento pensamos que es brutal y tal, no sé qué, y luego a la hora de ir al estudio, claro, no, tampoco puedes grabar un disco de 70 canciones, entonces pues hay algunas que se van quedando fuera, tal. Esta ya la grabaremos y luego ya cuando llega el momento en el que la puedes grabar tienes mejores temas. Entonces pues sí, hay descartes ahí, que siempre los acabamos tocando en directo cada tanto porque no dejan de ser temas divertidos de tocar, pero sí. Ahí descarte
para. Y ya que me hablabas de los sellos discográficos, ¿no? Que son un poco de coña, ¿no? Pues es que, por supuesto que una compañía siempre será bienvenida. ¿Con qué os habéis encontrado en cuanto a contactos de gente que os pueda mover? Porque una banda, a ver, lo ideal es que una banda realmente, pues sí, se haga un poco cargo de que nadie le engañe, quiero decir que estéis un poco atentos a lo que hace quien está a vuestro alrededor, pero siempre está bien que vosotros os centréis mucho en hacer música, tocar en directo, y haya esa gente que os abre las puertas, bien con un sello, bien a nivel de manager, pero claro, hay que dar con buena gente, ¿no? También que sepa trabajar con vosotros. No sé con qué os habéis encontrado o qué contactos habéis hecho en este tiempo.
Bueno, sí, la verdad que hemos tenido bastante suerte dentro de este mundo, porque toda la vida nos han dicho, tened cuidado con los managers, no sé qué, de todo el mundo, todo nuestro alrededor, pero nosotros hemos tenido mucha suerte con toda la gente que se ha unido al proyecto y nos ha ayudado siempre. Ahora mismo Jesús nos cayó literalmente del cielo hace unos meses y estamos agradecidísimos con él. Es un poco chiste, ¿no? El Jesús sea el manager de los Def Devils, ¿no?
Me parece que esto no es el de Nazaret, pero bueno. es otro Jesús.
Así es, así es. Y nada, pues lo
existe, este existe. Nuestro Jesús existe, el de Nazaret no...
Sí, lo podemos corroborar.
Bueno, de todas formas hay que decir que como sois diablos, a los diablos no se les engaña nunca, ¿eh? Es al revés.
Sí, tal vez es por eso, sí.
Bueno, como mi obligación es sacaros más primicias, pues no sé, ya puestos, ya que estamos hablando de ese primer disco, bueno, incluso el segundo, que viene de camino, pero sobre todo ese primero, ¿tenéis ya pensado título o...? Bueno, y no sé si vais a, si va a salir, hemos hablado de manager, pero no sé si va a salir autoeditado o incluso tendréis algún sello detrás.
Sí, de hecho, también aprovecho para agradecer a nuestro colega Zed, de Banane Metallic, que tiene un sello que es alucinante, que es Catabomb Records, que es el culpable de que vaya a salir nuestro pequeño bebé editado en forma de plástico girante, que es, bueno, la gente le llama vinilo. También va a salir en CD y toda la movida. Entonces, pues eso, aprovecho para agradecerle a él también.
Pues perfecto. ¿Y título? ¿Tenemos título del disco?
Sí, título.
Pues si quieres anticiparlo, cuando pregunto estas cosas yo siempre digo a la gente, o sea, yo no intento, a ver, si me lo contáis porque queréis contarlo bien, si queréis reservarlo porque va a haber un momento en el que se va a hacer el anuncio, se reserva también, pero yo, por si acaso, pues tiro la caña.
Qué va, sí, el problema es que tenemos ahí una discusión interna de, vamos así, no hay más así, no sé qué, tal, al final yo creo que se va a acabar llamando homónimamente Death Devil, como la banda, y luego ya pues al segundo disco ya le llamaremos de otra forma.
Y pensando en formatos físicos y... Porque claro, venimos de vieja escuela, aunque vosotros sois jóvenes, pero habéis mamado esa vieja escuela y seguimos siendo muy de formato físico, aunque ahora mismo las plataformas digitales pues también se puedan aprovechar como vosotros las habéis estado aprovechando. ¿Pero hay idea de que haya una tirada de discos, de que se edite en algún formato?
Sí, sí, claro, totalmente. Sí. Ya te digo, nosotros somos una basura para el tema de las redes sociales y todo eso, lo llevamos muy mal, de hecho... Nuestro colega Unai de Radio Pimenta nos echa siempre una mano con el tema de los derechos digitales, subir las cosas a Spotify y tal, porque antes las subíamos sin más y se ve que, pues eso, si las subes sin más, la gente no le llega, el algoritmo no te lo ponen para que lo escuches, entonces nunca te llegas a dar a conocer, a no ser que toques en directo y la gente pues decida buscarte. Viéndolo por otro lado, el tema de lo físico es lo nuestro totalmente, tanto Lucy como yo tenemos una colección de discos de... Yo qué sé, serán 500 o 600 ya LPs, yo ya se me va la olla. Entonces yo mi disco evidentemente lo quiero tener, pues en cuanto más colores salga mejor, si sale en cassette también de puta madre, en CD.
La música se toca, hay que tocarla, si no, no se siente igual.
Incluso leerla y por supuesto ver los créditos, ¿no? Que antes te llegaba un disco, claro, te llegaba un disco y conocías a los componentes de la banda, al productor, al portadista, porque cogías, abrías el libreto y lo mirabas. Hoy en día, claro, te escuchas una canción suelta y por internet, casi no te quedas ni con el nombre de la banda.
Sí, no, y aparte con la cantidad de cosas que hay es muy difícil quedarse con una, es complicado.
Sí, pero bueno, pero hay futuro, ¿no? Quiero decir, porque también estamos en una época muy de saturación. Claro, lo más complicado, de hecho, para la música es no es el hecho de hacer unas buenas canciones, sino el conseguir destacar en este océano, porque al fin y al cabo, yo sí que, como medio de comunicación, siempre realizo una labor... Claro, bajo mi criterio, de separar el grano de la paja. O sea, de lo que me llega os puedo asegurar que estaré pinchando en la radio el 5% como mucho, porque el resto pues no consigo encontrarle hueco. Pero Death Devils estáis aquí. Por algo será.
Sí, joder, pues muchas gracias. Yo, la verdad es que es complicado con el tema de si hay futuro o no hay futuro. Yo quiero pensar que sí, porque si pensase que no hay futuro no estaría tocando, no sé, me dedicaría a otra cosa. Pero sí, vaya, yo estoy seguro de que hay un montón de bandas que por ahí para descubrir y que tienen mucho que ofrecer todavía. Lo que pasa que hoy en día las posibilidades son muy muy jodidas, sobre todo en una banda si eres joven, nosotros hemos, ya te digo, tenemos la suerte de que tenemos un montón de gente que apuesta y aporta en el proyecto, pero joder.
Sí, las cosas tampoco están muy como para fomentar a la gente joven para que haga... Ahí se forma una banda y se pretende dedicar a esto porque durante toda la vida te están diciendo, no, tú tienes que estudiar, todo es un plan B, y si te sale y no sé qué y no sé cuándo, o sea, nunca te ayudan a hacerlo, los promotores tampoco, si no eres nadie no te va a buscar, no te van a poner en un sitio para intentar darte a conocer, o sea, siempre es como a lo que ya funciona, ¿no? A ACDC, a Guns N' Roses y a los mismos bandas de siempre que en algún momento, por desgracia, porque es ley de vida, fallecerán y no quedará nadie para hacer relevo porque no ha apostado a nadie por esas bandas, porque los que estaban apostando por los que ya estaban arriba. Entonces es algo que quieras que no, estamos intentando luchar desde el underground en el que estamos ahora mismo nosotros, ¿no? De joder, hay que seguir poniéndole ganas y motivación a esto porque si no, no va a hacerlo nadie, ¿sabes?
Y luego, conservar este sonido tan crudo y tan natural, ¿en estudio cómo lo hacéis? ¿Grabáis como si fuera en directo? ¿Cómo es cómo ha sido la grabación, ¿no?, de estos temas y de los que vendrán en el disco?
Pues, a ver, con este primer disco resultó una cosa porque justo Eric se estaba uniendo a la banda y todavía no se sabían muy bien los temas, así que grabé yo las baterías y nada, se hizo todo por pistas y tal, lo que hace que sea mucho más fácil de luego de grabar encima y de que quede todo más compacto y tal, pero realmente no es nuestro estilo. Con el segundo vamos a intentar tocar todos, se va a grabar así, vamos a grabar como si fuera un concierto. Y luego pues ya las cosas que se vayan metiendo por encima, porque creo que es lo que más haría justicia a la banda en cuanto a sonido. Porque grabarlo todo por separado luego no tiene nada que ver con nuestro directo, que en realidad es nuestro punto fuerte. Grabar en estudio es divertido hasta que empiezas a gastar demasiadas horas y no... Sí, sí, exacto.
De todas formas,
con el tema de tocar, pues sale todo más fluido.
De todas formas, en estos tiempos de inteligencias artificiales y tecnología por doquier, porque quieres que te diga, que se haga algún truco con la batería o cosas por el estilo, pero que el resto sea real, ya me parece pues que es mantener la vieja esencia, ¿no?, de lo que es el rock and roll. ¿Qué es lo que vosotros hacéis? Que es aportando además una savia nueva que le va a venir muy bien a este estilo, y estoy seguro que vais a conseguir mucho éxito, por lo menos os lo deseo, pero también os lo auguro. Vamos a ver si dentro de un tiempo seguimos hablando con vosotros, cuando llegue este primer disco, cuando llegue el segundo, cuando os podamos ver en directo por aquí, porque pues seguro que vais a seguir tocando. Y de hecho, pues de cara a cerrar la entrevista, avanzándoos un poco lo que pueden ser esos próximos directos, si queréis, porque lo próximo que tendremos, me imagino, que no os he preguntado la fecha, pero será esa edición ya del disco, que no tardará demasiado, entiendo yo, y sobre todo seguir tocando, ¿no?
Sí, claro, sí, ahora te hago un pequeño repaso de las cosillas. Y bueno, sí. Antes de seguir con eso, quería nuevamente agradecerte por haber contado con nosotros y que, nada, volveremos, si no nos moremos ninguno o si no hacemos alguna locura.
Si nos enfadamos entre todos y nos matamos,
es pronto para eso, hombre. Para eso hay que tocar el techo de la fama. Ya cuando seáis súper famosos y ya podáis dedicaros a vender polémicas y cosas de esas más que música, ahí ya podéis separaros. Pero de momento hay que luchar por la música.
De momento toca. Pues nada, volviendo a la pregunta. Ahora, este sábado vamos a Barcelona, al Festival Rojinegro. La semana que viene vamos para Dublín y tocamos en el Loco Loco en Bélgica. Y nada, el mes que viene ya tocamos en el Shop Festival otra vez, de nuevo en Bélgica. Y tenemos otro festi, creo, en Alemania.
En Düsseldorf, creo que es, sí. Sería en junio, este fin de semana, el Rojinegro en Cataluña. La semana que viene tocamos en Dublín y Bélgica, como ha dicho Lucy. Y en julio ya tenemos el Shock Festival, este que te comentaba antes, que me va a dar algo cuando conozca a los Tubo Negro, porque vamos a compartir ahí escenario con ellos. Y luego ya el festival este de Düsseldorf. Y ya en agosto se viene otra cosa que es alucinante, que, bueno... Uy, casi me voy de lengua, no está anunciado, ¿no? Todavía.
Uy, casi saco otra primicia.
Eso me mata. Bueno, pues en agosto va a haber una cosa súper, súper, súper jugosa que se... Ah, sí, está anunciado. Me dicen por el pinganillo que está anunciado. Uh-huh. Bueno, pues eso, pues nada, Jesús, no escuchas nada. Tocamos con GBH en Bilbao, en el Anchoqui. Que pues... eso va a ser alucinante.
Pues perfecto, pues estaremos pendiente. ¿Y el disco fecha? No tenemos fecha de salida, ¿no? Oficial.
Pues en principio se supone que tiene que salir en septiembre, lo que pasa que es siempre la misma...
Es lo único que podemos adelantar.
Vale.
Es la misma historia de siempre, porque nos lo han preguntado en varias entrevistas del disco, que tanto en 2022 como en 2023, 2024, ahora ya 2025.
Sí, así que ya nos comprometemos.
Después de verano, yo qué sé, en septiembre espero que salga y si no, pues me tocará pegarme un tiro.
Bueno, pues como no te lo puedes todavía, como os he dicho antes, esperad a conseguir pues el éxito con la música, por lo bueno, éxito hasta donde se pueda llegar en estos tiempos, ¿no? Que corren, que también son un poco complicados, pero que vayáis subiendo escalones, consiguiendo satisfacción y haciendo que el nombre de Death Devils pues se vaya haciendo más conocido. Por mi parte, pues ha sido un placer charlar con vosotros. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, añadidlo para terminar. Y no sé, de los singles que habéis editado, si queréis elegirme vosotros el que queréis que ponga, o Boom, o The Witch, o Tonight, o el que me digáis.
Bueno, pues ya por último, para cerrar, queremos anunciar que el viernes que viene sale otro single más del disco, que bueno, es uno de los que está allá afuera, pero este sería la versión del disco, una de las que no se va a borrar, de Lucifer, junto con un vídeo que también saldrá ese mismo día en YouTube y que podréis ver todos, que le hemos hecho con bastante cariño y nos estamos bastante orgullosos de él. Y nada, pues...
El vídeo sale un día antes, ¿no?
Un par de días antes, sí, anunciado por aquí por el Mundo Sonoro, la revista El Mundo Sonoro. Y nada, pues eso. Y yo pondría como último single tal vez el de Boom, sí. Yo creo que es la canción más que más nos representa, sí.
Pues perfecto, pues lo ponemos. Y lo dicho, que en un futuro sigamos hablando... Volvamos a hablar con Death Devils, porque sin duda será una buena noticia para vosotros como banda, para nosotros como seguidores de la música y para el rock en general. Así que eso es lo que deseamos, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Venga, hasta luego, dadle volumen.
Nuevo chute de electricidad para el rock and roll con Death Devils. Seguimos con la JTC Band, rock clásico de otra índole, pero rock clásico al fin y al cabo, por parte de la formación de Javier Teixidor, que nos presenta 10 de 10, un trabajo de cortes instrumentales, temas que a lo largo de su carrera han ido apareciendo en sus discos, lo cual ha sido bastante habitual, y aparte con algún tema nuevo. Concretamente vamos a escuchar La Mula, un tema realmente de 1968 de Cliff Nobles and Company y que se popularizó en los 80 por los Dixie Midnight Runners y que de esta manera plasma JTC Band en este 10 de 10. Pues la J. Daisy Band, manteniendo el sabor clásico del rhythm and blues, del blues, del rock and roll, en definitiva, el rock de toda la vida. Seguimos con otra banda muy clásica, en este caso Styx, desde Estados Unidos, que presentarán su 18º trabajo discográfico, 18º a larga duración, de una carrera iniciada en los años 70. Disco que se publicará el próximo día 18 de julio, llevará por título Circling From Above y lo anticipan con este single, Build and Destroy, sonando lo nuevo de Styx, puro lujo.
I was
¿Cuántas cosas expresa esta canción, ¿eh? La muerte de un poeta dedicado a la memoria de Federico García Lorca y que se encuentra dentro de Heroica, el nuevo trabajo discográfico de Ópera Magna, editado hace ya algún tiempo, hace algo más de un año. También, pues bueno, yo creo que todavía sigue siendo una obra reciente, al fin y al cabo, y una fantástica obra que está bien mantener completamente vigente, porque además estaremos viendo a Ópera Magna en este próximo Cavifest, concretamente a ellos el sábado, dentro de este festival que tendrá lugar estos próximos días 6 y 7 de junio en Santurchi, la cuarta edición del Cavifest. Fueron invitados los organizadores en la última edición de La Mirada Negra, y hoy tenemos por aquí como invitados a los propios Ópera Magna a través de su vocalista, José Broseta. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de tenerte por aquí, y porque hacía tiempo que no hablábamos, y yo lo que te quiero decir es que os doy la enhorabuena primero, en primer lugar, por ese trayecto ya de más de 20 años con Ópera Magna y por este último disco que, dentro del gran nivel que ya tenía la banda, pues creo que si cabe habéis dado un plus más, así que enhorabuena por ello.
Joder, muchas gracias.
Bueno, ha pasado tiempo, lo bueno que me ocurre en estos casos, siempre presentamos obras como recién editadas y no hay tiempo de hacer balance, ¿no? Pero, ¿qué balance harías de este año y pico de edición de Heroica, este nuevo trabajo de Ópera Magna?
Bueno, pues yo creo que cuando lo sacamos estábamos un poco así como la expectativa de ver cómo lo iba a recibir la gente, porque no es exactamente el mismo tipo de disco que era el anterior, de Demonitos Demonios. Pero la recepción ha sido bastante guay, o sea, las canciones en directo la gente se las sabe, las recibe con los brazos abiertos, así que estamos bastante bastante contentos, afortunadamente.
Habéis querido experimentar un poquito, la verdad que es un disco más dinámico. A mí lo que más me llama la atención son los temas más folk, dentro de lo que es vuestro... El folk y el sinfónico a veces se tocan también, no están muy cerca, porque vosotros es una banda muy sinfónica, pero sí que le habéis querido dar un poquito más ese cariz a algunos de los temas, ¿no? ¿Irías un poco por ahí, ha ido la experimentación de la banda?
Sí, yo creo que ha sido un poco, pues eso, como te decía antes, que como el disco anterior pues era como muy, muy, muy denso, digamos, ¿no? Tú te lo escuchabas de tirón y era como, uff, todos a saco, todos tocando al límite, muy oscuro, muy tal. Yo creo que aquí ha habido un poquito el querer hacerlo todo un poco, quizás un poco más ligero, ¿no? Un poco más abierto, pues nos ha ido llevando pues a eso, a tocar un poquito de folk, a hacer cosas más... no sé, pasajes más delicados, no sé, por ahí han ido los tiros.
De todas formas, sois una banda que siempre lo que es llevar al límite la técnica, la capacidad tuya como vocalista, nunca os habéis reservado nada. Yo creo que en este disco tampoco, ¿eh?
No, qué va, o sea, si yo el día que Kike, bueno, que es quien compone casi todo, me componga una canción que sea fácil de cantar, me daré saltos de alegría, porque me hace cada línea que flipo. Pero sí, a ver, no quiero decir que en este disco no estemos también comprometidos técnicamente, pero sí que es verdad que respecto al anterior ha habido como un poco de, bueno, vamos a pensar más en las canciones que en la exhibición, digamos.
Claro, cambia también la forma de hacer las cosas, porque claro, De Amor y Otros Demonios se hizo en diferentes EPs, ha sido bastante largo el periplo, porque además es que si nos damos cuenta, como larga duración, si no tomamos como nuevo, ¿no?, lo que fue la versión en inglés, ¿no?, de Of Love and Other Demons, estaríamos hablando de que como un nuevo LP desde 2010 no teníais un nuevo largo.
Básicamente, sí.
Lo que pasa es que es verdad que con ese periplo de El Amor y Otros Demonios, pues habéis estado activos porque han sido EPs, pero ha cambiado la forma también de trabajar.
Sí, claro, la idea de cuando empezamos a hacer El Amor y Otros Demonios era un poco la idea, ¿sabes? Era, vamos a intentar hacer un EP al año, pero luego eso no se cumplió para nada. pues había giras, conciertos, problemas, se fue alargando todo, y al final, pues no te sabía decir cuánto tiempo se alargó, pero igual 5 años se alargó el tema. Y claro, también al componer unos temas como de 5 en 5, pues cada EP, cada canción de esos 5 temas tenían que ser como, pues lo que te hablaba antes, como una explosión, ¿no? No podías perder el tiempo en otras cosas, y por eso en este disco, al haberlo pensado ya directamente en Heroica, como un largo y como tal, pues hemos podido hacer pues eso, pues un poquito un viaje, ¿no? Pues un tema aquí más cañero, aquí algo más pausado, aquí vamos a experimentar un poco con otros sonidos, y tener un poco esa idea como de disco como tal.
Lo que no tienes en principio nada de conceptual, ¿o sí?
Bueno, en principio no, pero hay algunas ideas que son transversales a todos los temas. Hay un poquito de pues temas algo históricos, o temas también como el paso del tiempo, cómo nos afecta y tal. Yo creo que si con varias ideas así te lees las letras, hay algunas ideas que lo cruzan todo, digamos.
Se pueden ligar, pero no es como una historia, ¿no?, podemos decir.
No lo es, en principio no.
Lo que sí, a ver, siempre habéis sido una banda también profunda en lo musical, y las letras también me ha parecido siempre que han buscado esa profundidad. Pero también creo que en este disco se le ha dado... por ejemplo, hemos escuchado hasta la muerte de un poeta y es que queréis decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que le habéis dado más importancia que en anteriores discos a esa letra o al que haya un mensaje que cale más si cabe que en pasados discos en la audiencia.
Sí, puede ser. Yo creo que en el pasado a veces nos... quizás nos hemos autocensurado en plan de... como no quiere ser demasiado explícitos, ¿no? Lo que queremos decir. Uh-huh. Y yo creo que ahora ya pues vamos un poco... nos apetece decir esto, lo vamos a poner.
Las letras, tú como vocalista, Enrique Mompó compone, bueno, sobre todo a nivel musical es el que lleva él un poco el peso, pero luego en letras tú sí que metes tu parte, ¿no?
Sí, la forma de trabajar en ópera suele ser... bueno, Enrique Mompó lo sabe todo el mundo, ¿no? Es como la cabeza pensante del grupo. Y pues a lo mejor llega y nos propone, mira chicos, he pensado este disco con estas temáticas, ¿no? Y entonces pues a partir de la idea que nos da, pues vamos repartiéndonos un poco, pues este tema lo voy a hacer yo, esto lo haces tú, o a lo mejor hago yo una letra y luego se la paso él, me cambia cuatro cosas, quedamos un día, es decir, es como nos lo repartimos, lo hacemos cada uno por nuestra cuenta, pero luego a la vez quedamos y ponemos cosas en común y vamos cambiando según nos parece, incluso muchas veces en el mismo momento de estar grabando las voces del disco hemos cambiado letras en ese preciso momento, en plan de esto no me acaba de gustar. Entonces es eso, sí, él va pensando temáticas, pero luego hacemos un trabajo pues de puesta en común, sobre todo lo que es Enrique Mompó, Javier Nula y yo.
Que luego fíjate que Enrique Mompó, que está actualmente en Gigatrón también, menudo contraste también, también. De estar haciendo cachondeo con Gigatrón y Ópera Magna, tenéis siempre como ese pozo, no sé si decir intelectual, pero muy muy serio, ¿no? En el sentido de que hay mucho clasicismo, muchos, no sé, siempre parece que es como muy sesudo, ¿no? Vaya contraste de trabajar con unos a lo que hace aquí con vosotros.
Sí, sí, vamos, él tiene que estar con la cabeza. Jekyll y Mr. Hyde, ¿será?
Bueno, pero es capaz de hacerlo, que eso es lo importante. Luego, por cierto, el disco se ha ido completando con diferentes colaboraciones, invitados, pues no sé, guitarras acústicas, ¿no? Hay alguna gaita, ¿no? Por parte de algunos componentes. Whistle también, ¿no? Ahora que estamos hablando de esa parte más folk. ¿Cómo han ido apareciendo estas colaboraciones? ¿Se han ido buscando? ¿El tema los pedía y habéis tenido que buscar el músico
pues,
concreto?
Eso ha sido entre lo que fue Kike y Javi, sí que fueron buscando, perdóname porque no me sé los nombres, pero sí, o sea, fueron buscando músicos.
Los tengo ya aquí,
de estudio.
Si quieres los digo ahora, luego los digo.
Vale, pues fueron buscando músicos de sesión concretos para, hostia, aquí es que en esta canción no quiero meter, pues eso, una gaita de librería, quiero que sea una grabada, pues buscaron gente y tal y lo fueron gestionando. Y pues para dar un poquito ese toque más natural, digamos, a la grabación.
Pues están Adrián Perales, colabora es músico invitado en la batería, Marta Burgos, guitarra acústica en La mitad del cielo, guitarra clásica en Aquello importa también, Antonio R, que no soy yo soy Antonio Refollo, pero aquí hay un Antonio R que no sé cuál es el apellido realmente, Gaitas en Volver, Tanner Viles, Whistle en Historia y Melissa Torres, coros en La muerte de un poeta. Luego habéis hecho una versión de Kelo Checonta, de Ennio Morricone, en ese Aquello importa. Hablándonos un poco de cómo surge la idea.
Pues eso, pues dentro de lo que fue las ideas que nos presentó Quique, nos presentó la idea de hacer una versión de esa canción, que te debo confesar que al principio no me hizo mucha gracia. La escuché y dije, ostras, esto no se sale un poco de todo y era todo venía porque hay un directo de Mike Patton que es él con orquesta sinfónica y tal y la tocaba y a partir de ahí pues Kike me dijo yo creo que esto lo puedo arreglar y que suene a Ópera Magna y no hacer como un cover tal cual sino como darle nuestro sello. De hecho la letra es una adaptación en castellano bastante libre de lo que es la letra original, no sabes, no es una traducción literal. Y la verdad es que cuando luego, después de haberla grabado y escuchar cómo ha quedado al final, a mí es de las que más me gusta del disco. Ha quedado como muy, muy emotiva, la parte central es como... se me ponen los pelos de punta y eso con una canción mía propia que he grabado no me ha pasado en la vida.
El disco en general se hace muy emotivo, no es que antes no tuvierais emoción... pero no sé, sois músicos bastante técnicos, muy refinados. A veces eso da cierta sensación de frialdad, no cuando se os ve en directo, pero igual sí cuando se escucha en casa la música, ¿no? Y este disco, sin embargo, yo tengo que decir que es que me toca muchísimo la fibra sensible, el corazón. No sé si ha habido algo especial o no, o igual con lo que yo estoy diciendo, ni siquiera estás de acuerdo. Y tú dices, no, perdóname, en los anteriores discos yo puse la misma pasión que en este, ¿no? Es cosa de la percepción igual de uno, pero es una sensación mía, no sé qué te parece a ti.
Yo creo que se ha unido ahí, porque no es la primera persona que me dice algo parecido, y yo creo que se ha unido ahí un poquito pues las temáticas de las letras con un poco el, pues eso, el experimentar, pues el tema de volver, el tema folk, una letra que habla un poco también del paso del tiempo y que a todo el mundo le pierde un poquito de ay, ¿no? Ahí dentro cuando, cuando te mencionan cosas así, o la de la última, la de Si este mundo ya no es nuestro, que también es una balada que habla también de cómo van pasando las cosas y cómo de golpe un día te despiertas y dices, hostia, me he hecho mayor. Yo creo que lo que pasa en este disco es que nos hemos hecho un poco más mayores y nos ha apetecido escribir sobre esta experiencia, digamos.
Y yo creo que está ahí la clave también de que ha habido, porque os he visto en directo con este trabajo discográfico, y me ha sorprendido lo bien que han entrado en el directo algunas de estas canciones que yo no las diferencio de lo que podía ser, entre comillas, un clásico, ¿no? Por lo menos particular vuestro, ¿no? Que tienen tanta respuesta o mejor incluso que temas ya más viejos, más escuchados, no más conocidos por vuestra audiencia.
Sí, yo hay temas como Heroica, que es con la que estamos abriendo últimamente los conciertos, la gente la recibe súper bien, o la de Volver, Historia, que son temas que han, o sea, en cuanto han salido y se han conocido, la gente los ha aceptado muy bien, y eso también para nosotros es un descanso, porque siempre con una trayectoria de tantos años que llevamos, aunque no tengamos tantos discos, siempre poder meter obras nuevas te da un poquito de gustito en directo, ¿sabes?
El propio La Muerte.
No estoy tocando la misma canción de hace 15 años.
El propio La Muerte de un Poeta, ¿no? Que yo creo que ha quedado fabuloso.
Sí.
¿No? Y que también en directo, yo cuando lo he visto, creo que ha tenido muy muy buena respuesta. Bueno, van pasando los años, pero vosotros seguís en plena forma. Tu voz, yo no sé si decir que la veo mejor que nunca, no sé cómo ves tú la evolución de un instrumento que siempre es muy particular, sobre todo cuando hablamos de vocalistas. Pues de este nivel, ¿no? Una voz aguda, de forma natural realmente, pero que al final el cuerpo va sufriendo cambios. Yo te veo en un estado de forma fabuloso, evidentemente todavía se te puede considerar joven, no estamos hablando de una persona ya, o de, fíjate, los músicos que hay por ahí, pues ya con muchísima edad, que siguen haciéndolo fabulosamente, pero no sé si tú notas algún cambio o este disco se te ha hecho tan sencillo de cantar como todos los anteriores, o incluso podemos decir que te conoces incluso mejor y tú notas esta mejoría y te atreves con más cosas incluso que antes.
Yo creo que hay un poco de todo, quiero decir, yo sé que antes las cosas me salían casi sin querer, ¿no? Digamos. Y sí que es cierto que ahora no sé si es que me he preocupado más, por ejemplo, llevo mucho tiempo yendo, pues ahora que tenemos conciertos y tal, pues voy a un coach vocal de aquí de Valencia, pues a repasar el repertorio, pues ver que no está haciendo nada mal, nada forzado, sabes, controlarme un poquito los vicios que pueda coger con el tiempo. Y eso es algo que a lo mejor hace, pues en las giras de anteriores no, ni se me había pasado por la cabeza. Ahora tengo esa preocupación de ¡ay! De a ver si por confiarme no me va a salir. Y yo creo que es un poquito, pues eso, lo que hablaban antes, van pasando los años y quieres siempre hacerlo bien en directo, y antes te salían las cosas chascando los dedos y ahora ya es en plan, te salen, pero hay que practicarlas.
Y luego hay que decir que en directo siempre me transmitís un rollo de diversión, fíjate que antes hemos hablado, ¿no?, de que tenéis ese aspecto pues un tanto, por lo menos profundo, yo no voy a decir intelectual, pero sí por lo menos profundo, de concentración a la hora de tocar canciones que tienen su exigencia. Y yo siempre que os he visto en directo os veo con una soltura tremenda transmitiendo, no solamente con la música, sino a nivel de gestos, de contacto con el público. Yo no sé si esto es fácil de hacer en una banda como Opera Magna, donde realmente me parece un reto tocar cada uno de los temas que tenéis compuestos.
Sí, yo creo que eso ha sido un poquito pues la propia evolución de pues hacer conciertos y ir soltándote, porque yo recuerdo las primeras giras cuando estábamos presentando el último Caballero, primer disco, que éramos unos palos ahí pegados en el escenario. Yo venía de una banda en la que cantaba y tocaba la guitarra, entonces no estaba nada acostumbrado a estar ahí cantando sin tocar la guitarra. Y yo creo que durante los años hemos ido cada vez encontrándonos más cómodos en el escenario. Y al final, yo qué sé, ahora lo que yo más disfruto es pues estar haciendo el gamba y moviéndome de un lado a otro y levantando la mano a ver si el público me hace caso, ¿sabes? Y tener esa complicidad. Y lo acabas disfrutando, o al menos yo lo acabo disfrutando más incluso.
Bueno, y luego el disco está grabado y producido por el propio Enrique Mompo en Fireworks Studios. No sé si luego hay, bueno, luego hay una mezcla y masterización del propio Enrique y Fernando Asensi. No sé si como productores a veces se puede echar en falta el contar con una opinión de alguien ajeno a la banda, porque a veces el propio músico se satura un poco, o simplemente tenemos un genio en el grupo como Enrique y él es el que maneja todo, no sé.
Claro, aquí lo que pasa es que Enrique un poco, aparte de sus labores en Gigatron y en Opera Magna, su trabajo es ser productor y tiene el estudio de grabación junto con Fernando, y bueno, esto ha sido así desde que el grupo existe, prácticamente. Entonces siempre hemos confiado mogollón en su proceso. Antes eran tanto él como Fernando Asensi los dos trabajando en paralelo la vez que se grababa, pero por ejemplo ahora sí que tenemos otro sistema para un poco para eso que comentas, de que haya unos oídos frescos, ¿no? Es que lo escuchen. A lo mejor Quique se come toda la grabación y todo lo que es la preproducción y todo lo que son orquestaciones, las va preparando y tal, pero luego mejor ya se lo pasamos a Fernando Asensi, que él le viene todo de nuevas. Ya empieza a mezclar y, ¿sabes? Y se van autocorrigiendo entre los dos. Y bueno, hasta ahora siempre hemos estado contentos con el sonido que hemos ido sacando. Entonces, nunca nos hemos llegado a plantear el plan de, oye, ¿y si buscamos un productor externo y tal? No, simplemente no... no se nos ha ocurrido por ahí.
No hace falta, y todos contentos, y la verdad que la banda suena fabulosa, que vamos a decir. Bueno, ya lo ha escuchado nuestra audiencia. Seguís a lo clásico un poco con las portadas, ¿no? Fernando Nanderas, sí. O sea, en estos tiempos ya, que casi me están llegando ya un montón de grupos que han tirado inteligencia artificial y te hacen una presentación visual y ya está. Vosotros seguís contando con un fenomenal artista que yo espero que no se pierdan. Pues esta humanidad, tanto en la música como en lo que son las imágenes de los discos.
Sí, la verdad es que nosotros llevamos trabajando con Nanderas, pues desde... Bueno, empezamos a trabajar con él con el primer acto de Demonios y los Demonios, pero a su vez nos preparó las reediciones que hicimos de Poe y del Último Caballero, y todo lo que fueron los otros dos actos de Demonios y los Demonios, y bueno, la portada nueva de Heroica. Y la verdad es que es muy guay, porque es una persona que es muy fácil trabajar con él, te entiende mogollón, y luego tiene ideas, nosotros... Si vieses las ideas que le dijimos en un WhatsApp, nos gustaría que fuese por aquí, y luego cuando vimos la portada fue un plan de, hostia, tío, esto está guapísimo. Entonces, no creo que lo cambiemos, ¿sabes? De momento estamos agarrados a él.
Y el título de Heroica esconde, bueno, aparte de ser un tema del disco, ¿por qué creíais que podía englobar lo que es todo el disco? Además, me gusta también que tiene ese concepto femenino, no sé, porque podía ser heroico, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver, pero habéis elegido Heroica, ¿no? Que siempre tiene como ese concepto también, un poquito ese de pequeño matiz, ¿no? De que sea femenino también. No sé si se barajaron otros títulos, ¿por qué este?
Yo creo que desde el principio tuvimos claro que queríamos darle al disco el nombre de esta canción, de Heroica. Y por la temática, por cómo había quedado el tema, porque englobaba un poco el estilo del disco en sí. Y bueno, sí que es verdad que el tema tiene una letra que es un poco, si lo empiezas a desgranar, pues tiene el rollito este, pues como un poco, no sé explicarte, en plan, el concepto de tierra, como si la tierra fuese un ente que nos observa, nos vigila, tal y como pasan los años, y nos gustaba la idea de representarlo como una mujer... Entonces tuvimos ahí todo ese debate y al final, y luego la portada ayudó mucho, en plan de, guau, esto casa con esto, nos está quedando la idea muy guay. Y lo dejamos, o sea, casi fue fluyendo un poquito.
La experiencia previamente a este disco que habéis tenido en inglés, ¿qué tal ha ido? O ¿con qué intención se ha hecho? Porque yo, claro, me parece que sois una banda que en el idioma que cantéis, a mí me encanta que cantéis en castellano, bueno, yo creo que es que el nivel de calidad que tenéis realmente es internacional. Allá donde llegara, entiendo que Opera Magna es un grupo que debería de gustar. Bueno, ahora hablaremos un poco del momento que está viviendo el estilo, si hay gente que se saturó del estilo y demás, pero yo es que creo que es vamos, lo que hacéis, no te lo digo por peloteo, pues me parece que está a un nivel que no tiene que envidiar a nadie, sea el idioma que sea. Pero hicisteis previamente a lo que es este disco, pues esa edición en inglés, ¿no?, de lo que fue la anterior obra, que no sé qué tal ha ido la experiencia y con qué, un poco, qué miras buscabais, ¿no?, si era llegar precisamente a abrir esas puertas internacionales.
Sí, bueno, fue un poco probar, bueno, en plan de vamos a probar, nos pilló un poco, porque si no me equivoco fue en plena pandemia, sabes, todo el rollo este, o fue justo antes, no recuerdo muy bien, pero bueno, sí, fue un poquito, queríamos probar a ver qué pasaba, nos dio también la oportunidad de que el tema de Los Sueños del Olvido, pues hacerlo con Fabio Lione, y que es lo que fue el papel que hizo en castellano Miguel de Sauron, y lo fuimos hilando, fuimos haciéndolo, fui yendo al estudio con alguien que sabía más inglés que yo a corregirme cualquier pronunciación un poco así que quedase rara y tal. Y nada, pues fue una mera prueba, a ver qué pasaba. Aún así siempre hemos tenido claro que nos gusta más cantar en castellano, más que nada porque es donde nos expresamos mejor, digamos. Y como hablábamos antes, las letras en Opera Magna para nosotros son importantes, que las letras estén bien y que nos gusten, y en inglés quizás no íbamos a tener esa esa maestría, digamos.
¿Crees que
fue eso, un poco una prueba y ver qué pasaba? Y lo dejamos ahí.
¿Crees que se os han podido cerrar puertas por cantar en castellano? Para mí nunca ha sido un problema. Fíjate que estamos hablando de que se está reivindicando, y me parece que pues con total justicia, que también sean oficiales tanto el catalán, el euskera. Y fíjate que hay bandas en euskera que salen de nuestras fronteras, ¿no? Y en castellano no se puede salir de Latinoamérica y España.
Pues mi experiencia es algo así.
Sí, no hay que reconocerlo, ¿eh?
Sí que es de verdad que a parte de lo que es Latinoamérica, recibimos bastante feedback de, vete tú a saber por qué, de Japón.
Porque Japón es especial.
Sí, porque hay algo especial que por lo que sea, sí. Las letras en castellano también, pues, llaman la atención. Pero sí, es como, es muy difícil irte hacia arriba, hacia el norte de Europa, cantando en castellano. No sé, antes nos ha salido una gira por, pues eso, Chile, Bolivia y tal, que irnos a, yo qué sé, a Alemania.
Y luego, ¿cómo ves el estilo que hacéis vosotros y que seguís manteniéndoos fieles? Comenzasteis en un momento, además, muy de auge de este estilo, que yo tengo que decir que a mí no me ha llegado a saturar. Lo que he hecho es directamente, pues, ir quedándome con las bandas que realmente me han dicho algo y me siguen diciendo algo. Vais a tocar en el Cabio Fest este fin de semana, pues, por ejemplo, con Secret Sphere, que son muy afines a vosotros, ¿no? Podemos decir en cuanto a estilo. Luego, yo tampoco me gusta comparar porque las comparaciones son odiosas, pero vamos a decir que encajáis muy bien en un mismo cartel. Y, por ejemplo, es uno de esos grupos que entiendo que son enormes dentro de haciendo este estilo de música. Pero siempre me ha llegado esa opinión de alguno, es que esto a mí me saturó mucho. Digo, vamos a ver, si hay alguien que hace algo que tiene toques de originalidad como los que tenéis vosotros, personales, que tenéis una carrera ya como la que tenéis, que cuando dais una nota es que la dais donde hay que darla y como hay que darla, y que está todo perfectamente hilvanado, ¿qué problema hay? Pero bueno, hay gente que dice esto, ¿no? Este estilo que ya me saturó. No sé, ¿tú cómo?
Un momento ahí, ¿no? Que a principios de los 2000 que tuvo como todo el mundo hacía power metal, y entiendo que mucha gente diga, ah, más de lo mismo.
Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el estilo a día de hoy? Porque luego las bandas...
Yo escucho bastante power metal, ya te digo. O sea, justo hace un rato antes de llamar y hablar contigo, estaba escuchando una banda de Japón que se llama Hagane. Ajá. Que pues, me ha salido por ahí novedades, y me he puesto a escucharla, power metal, a tope, sinfónico, una voz, son todo chicas y tal, y muy guay, y he dicho, hostia, ¿sabes? En plan de, me gusta que sigan habiendo discos de power metal, que me sorprendan y digan, mira, esto me lo guardo para escucharlo cuando tenga un poquito más de tiempo, ¿sabes?
¿Sigues escuchando mucha música o sigues teniendo básicamente por las mismas influencias? Porque al final, aunque escuches música nueva, igual luego lo que las influencias siguen siendo las de antaño. No sé si a ti, si tú te dejas retroalimentar por música que se salga un poco de este estilo que practicáis en Opera Magna.
A ver, yo durante un tiempo he estado como muy muy en bucle en las mismas bandas, y sí que es cierto que como justo pues de un año para acá me he medio obsesionado en quiero escuchar novedades, quiero ver cómo está el mundo. Y estoy... Vamos, estoy como loco con el Spotify, cada vez que me salen novedades, es que es inabarcable, salen mogollón de discos cada semana. De todos los estilos, de progresivo, de death melódico, de todo. Estoy ahí siempre con una lista que no me la acabo. Entonces sí que tengo un poquito de inquietud últimamente, sobre todo por no quedarme un poco anclado, ¿no? O sea, no seguir escuchando pues, las bandas del 2002 y los discos del 2002, sino decir un poco, a ver cómo está el tema. Y es que en todos los estilos, incluso el power que se supone, ¿no?, que está más denostado, como hablábamos antes, es que sale mogollón de discos, y mogollón que está muy bien. Y está guay ver por dónde va el tema, por dónde va la onda.
Bueno, pues yo entiendo que el estilo está, bueno, que sigue ofreciendo cosas buenas, y que hay bandas como Opera Magna, que entiendo que estáis entre los grupos que destacáis, entiendo yo, a día de hoy.
Gracias.
Poco más tengo que añadir sobre lo que es sobre todo Opera Magna, Heroica. Recuerdo que en su día también formaste parte de Sistemia, que les perdí la pista. Bueno, no sé si tienes algún otro proyecto activo a día de hoy.
No, a día de hoy no tengo otra cosa. Sistemia ya no existe como banda. Y no, ahora mismo pues estoy en Opera Magna. De vez en cuando colaboro en Legado de una Tragedia. De momento poco más.
Hace bien poquito que hablamos con Joaquín Padilla. También es verdad.
También ha sacado un último gran disco. La quedó muy bien.
¿Cómo se exprime en cuanto a interpretación en sus obras? Le comentaba yo una de las cosas que le decías. Digo, algunos de los músicos y los vocalistas que encuentro aquí, yo no sé si es porque tiene esa teatralidad, que igual os exprime o dejáis uno de los mejores papeles de vuestra carrera, no sé, a la hora, igual por el tema de meteros en un personaje. ¿Para ti cómo es trabajar? ¿Qué de diferente es trabajar en ópera magna, digamos, centrándote en unas canciones que quieres transmitir un mensaje concreto o lo que sea, o meterte ya en un papel interpretativo casi de actor, ¿no? Aunque sea con la voz, pero ya requiere como esa actuación.
Claro, es que aunque en ópera magna también tenga a veces momentos teatrales muy puntuales, sí que es verdad que las canciones que hace Joaquín son directamente compuestas como si fuesen un musical. Y está pensado, tú podrías coger un disco de Joaquín Padilla y pones actores en un escenario y sería una obra musical porque está pensado con sus personajes y sus interacciones entre personajes y tal. Entonces, es como, te lleva a querer decir, hostia, esto tiene que quedar, pues a esta parte la voy a exagerar, voy a hacer esto más así, porque claro, es como, estoy viendo la obra en mi cabeza.
Bueno, pues este fin de semana te veremos aquí con Ópera Magna y ojalá, porque en eso se estaba trabajando, haya una oportunidad de verte con Legado de una Tragedia también, en alguna oportunidad.
A ver.
Y en definitiva, pues José Broseta, que para mí es un placer haber charlado contigo. Bajo mi punto de vista, estamos ante una de las grandes voces, y cuando digo grandes voces digo que de este país, digo que con los dedos de una mano ahí estarías tú. No sé en qué puesto te pondría, fíjate lo que te digo, pero
de verdad
te lo digo, y lo vamos a apreciar tanto en estudio, como lo hemos apreciado aquí en el programa, como lo vamos a apreciar este próximo sábado en ese próximo Cabiefest. Pues para terminar, añade lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista y luego de Heroica ponemos el tema que tú quieras.
Pues, no sé, ha sido bastante completa. Tenemos más fechas por ahí, pero ahora mismo no me vienen a la cabeza todas. Sé que volvemos hacia el norte después del verano, al Metal Norte, a Donosti.
Ahí nos veremos también.
Ah, pues mira, pues ahí, te lo digo. Estaré con mis suegros ahí, seguramente.
Pues si todo va bien y por lo menos... Mira, lo digo ya porque por lo menos Maxi me ha dicho que vuelva a presentar el festival, que el año pasado lo presenté, lo había presentado en ediciones pasadas y yo me he comprometido, así que si nadie me dice lo contrario, incluso
pues
os podré presentar.
Así
que a ver si es posible.
Pues nada, eso, no es que soy un desastre, no me sé las fechas de memoria, pero bueno, que la gente mire las redes de Ópera Magna, que ahí tenemos cartelitos con lo que viene ahora. Y nada, ahora nuestra intención es a ver si de cara al final de año ya hacemos una gira de salas, que nos ha sido un poco difícil montarla hasta ahora. Y nada, seguir haciendo música.
Pues que sea por muchos años, son 20 ya, tenéis tiempo ya como para haber sido unos clásicos, lo que pasa es que los tiempos han cambiado un poco y parece que ya, lo comento muchas veces, los grupos de los 80, los 90 ya eran clásicos y los que lleváis ahí desde finales del siglo pasado, ¿no? Que ya suena viejo, ¿no? Eso de siglo pasado, pues desde el siglo pasado lleva ahí una banda como Ópera Magna y yo entiendo que podéis ser acreedores a ser ya unos clásicos, ¿no? Porque tenéis pues grandes canciones, grandes discos y que se siga engrosando esa lista de trabajos discográficos. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué te gustaría? ¿Qué tema?
Pues, a ver, has puesto Heroica, ¿no?
No, antes he puesto La muerte de un poeta.
Eso, perdón, La muerte de un poeta. Pues, a ver, que pienso un segundo. Pues, ¿algo folk?
Lo que tú quieras.
Puedes poner, si no, Volver. Yo creo que tiene el momento este así muy emotivo, después de los solos, que es de los que más me gustan.
Venga, pues perfecto. Ponemos Volver. Y lo dicho, nos vemos por aquí en el Cabiefest este fin de semana. Un abrazo, José.
Sí. Venga, un abrazo, gracias.
Traen recuerdos de ayer, sueños eternos que vienen y van, que te enseñan a andar y a volver. We'll be right back.
Ópera Magna estarán en el Cavie Fest, próximamente en el Metal Norte también, como nos ha comentado José Vicente Broseta, vocalista de la banda. Pero lo que nos toca más cerca este mismo fin de semana, 6 de junio, con Crudo, Cherry Guerra, Axel Tiberian, Leven Back, Empiric Eleven. Y el 7 de junio, Dawn of Extinction, Octocrura, Scarlet Anger, Ópera Magna, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, Secret Sphere y Masterplan. Cartelazo de lujo, gratis, recordemos, gratis. Así que por lo tanto espero veros a muchos por ahí este próximo fin de semana en esa explanada Gurcha. Suena un clásico y suena por un motivo. Ahora os digo por qué. Bueno, habrá gira evidentemente relacionada con lo que estáis escuchando ahora mismo. Hablando de influencias más que entiendo que evidentes, ¿no? De gente como Ópera Magna. Pues los propios Rhapsody. Nos vamos al año 1997. Aquel Legendary Tales, Land of Immortals. Pues todo un clásico de Rhapsody, una banda que, te gusten o no, revolucionaron realmente El heavy metal a nivel internacional en aquellos finales de los 90, nadie había llevado a un nivel de sinfonismo tan grande. Se habían hecho cosas con orquesta, pero no dentro de una propia banda, que la orquesta fuera fundamental hasta este punto que lo llevaron Rhapsody en aquel momento. Y por eso es un grupo que sigue siendo enorme a día de hoy, sigue siendo uno de los grupos clave dentro de la música que nos gusta. Pues si quieres ver a Fabio Lione, vocalista legendario de la formación, que luego ha estado en mil proyectos más, pero sobre todo siempre será considerado como vocalista de Rhapsody, entiendo yo. Si quieres ver esos clásicos temas interpretados por la voz de Fabio Lione, vas a tener la oportunidad, porque se confirma gira de Fabio Lione's Dawn of Victory para el próximo mes de septiembre. 23 de septiembre en Barcelona, en las Rasmatas 2, 24 de septiembre Valencia, 16 toneladas, 25 de septiembre Sevilla Sala X, 26 de septiembre Madrid Revilay, 27 de septiembre Burgos Andén 56 y 28 de septiembre en Bilbao en Desorchis Orkuncha Factoría. Ahí estarán Fabio Lione's Dawn of Victory, que además del propio Fabio Lione cuenta con el acompañamiento en la banda de compañeros también míticos en Rhapsody como Alex Hodgward, Patrice Gers y Dominique Luerkin, así que, y luego aparte está la incorporación del guitarrista Justin Hombach. Seguramente que sean fenomenales actuaciones para recordar aquellos grandes temas de la época de los clásicos Rhapsody, antes de Rhapsody of Fire y todo lo que luego pasó. Bueno, igual llega a caer algún tema también ya de la época de Rhapsody of Fire. Y vendrán acompañados por esta banda también italiana llamada Alterium, que vienen presentando su primer trabajo discográfico de título Of Wars and Flames, editado en el año 2024. Y vamos a escuchar este Siren's Call de esta formación, liderada por la vocalista Nicoletta Rossellini. Con ellos, además, cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra. Alterium acompañarán a Fabio Lione's Dawn of Victory. Y hoy cierran aquí La Mirada Negra. Un placer haber estado aquí y hasta otra. Agur.